La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Cámara de Representantes votará hoy el acuerdo presupuestario que elevaría el límite de la deuda por 2 años. En la Florida, las autoridades policiales investigan un tiroteo que dejó a 9 heridos, entre ellos un menor. Y el presidente Nicolás Maduro regresa a la esfera internacional al participar en la cumbre de presidentes sudamericanos en Brasil. Hoy es miércoles 31 de mayo del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Hoy miércoles 31 de mayo, Washington D.C. se prepara para una jornada decisiva y toda la atención se concentra sobre la Cámara de Representantes a la espera de que vote hoy la legislación presupuestaria negociada por el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara Baja, el republicano Kevin McCarthy, y que suspendería el límite de la deuda federal a tiempo de evitar caer en una histórica y catastrófica situación de impago. Tienen hasta el 5 de junio para evitar el temido día X, como se conoce en Estados Unidos, a la jornada límite para que el país pueda subir el techo de su deuda. Sin embargo, pese a que el tiempo apremia y pese a los esfuerzos del presidente Biden y del líder republicano Kevin McCarthy por reunir apoyo para la medida que incluya recortes de gastos exigidos por los republicanos, miembros más conservadores del partido se mostraron en contra del pacto, como es el caso del representante por Texas, Chip Roy.
Ningún republicano debería votar por este acuerdo.
En tanto, la legislación acordada para elevar el techo de la deuda estadounidense de 31,4 billones de dólares e integrar nuevos recortes en el gasto federal sí superó un primer e importante obstáculo el martes cuando el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes dio luz verde, avanzando así al Pleno de la Cámara de Representantes para su debate y la esperada votación que se anticipa se producirá hoy en un Congreso fracturado donde cada legislador deberá dejar de lado sus particulares exigencias para poder así aprobar la propuesta bipartidista que sí cuenta con el respaldo de la representante republicana por Nueva York, Elise Stefanik.
Esta es una victoria para el pueblo estadounidense y las generaciones futuras. Por primera vez en más de una década, se reducirá el gasto año tras año y se seguirá brindando una base fundamental para los veteranos y la defensa nacional.
Se anticipa un debate intenso en la Cámara del Congreso, donde los republicanos mantienen una estrecha mayoría, mientras que los demócratas sostienen también una estrecha mayoría en el Senado, y no debemos olvidar que ambos partidos cuentan con sectores descontentos con los términos del acuerdo. Ante este escenario, nada está garantizado y no es seguro que haya suficiente apoyo para que se apruebe el proyecto de ley.
Y en otra noticia, el feriado del Día de los Caídos fue una muy buena señal para la temporada de verano en referencia a viajes y movimiento turístico. La Administración de Seguridad del Transporte, TSA por sus siglas en inglés, registró casi 9.800.000 pasajeros durante el fin de semana, unos 300.000 más que durante el mismo periodo de vacaciones de 2019, superando los niveles previos a la COVID-19. Y como le dijo Aixa Díaz, vocera de la Agencia de la Asociación Americana del Automóvil, AAA, a La Voz de América, superando también otros factores.
Y todo esto es a pesar de la inflación y del alto costo de los boletos. La realidad es que hemos perdido mucho tiempo con nuestros seres queridos durante la pandemia y ahora la gente quiere viajar con familia y amigos, ver el mundo de nuevo y están dispuestos a gastar dinero.
La Administración Federal de Aviación dijo que el jueves fue el día de mayor tráfico aéreo posterior a las restricciones del COVID, con 54.684 vuelos y con mejoras significativas en los vuelos con respecto al 2022 en cuanto a cancelaciones. Se estima que menos del 1% de los vuelos programados tuvieron algún retraso o cancelación. Los ejecutivos de las aerolíneas se han mostrado optimistas sobre la capacidad de sus flotas para operar de manera confiable este verano y celebran la buena estadística de este fin de semana, aunque, según Díaz, hay que ser cautos.
En realidad, el 4 de julio va a ser el fin de semana que nos va, entonces vamos a ver si los aeropuertos y las líneas pues lo tienen todo bajo control. Pero por lo menos este fin de semana pues no hubieron problemas.
Aprobado y con muy buenas sensaciones, pasó la primera prueba de lo que se vendrá en el verano respecto a viajes y turismo. Sin dudas, una gran noticia.
Y en otras noticias, el multimillonario Elon Musk realiza una visita a China para hablar de comercio y promover los adelantos logrados por su empresa Tesla. El informe con Yoconda Tapia.
El ministro de Relaciones Exteriores de China se reunió con el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y dijo que las tensas relaciones entre Estados Unidos y China requieren respeto mutuo, al tiempo que transmitió un mensaje de tranquilidad de que las empresas extranjeras son bienvenidas en su país. Las relaciones entre Estados Unidos y China están especialmente tensas después de que Washington derribara un globo chino que se cree que estaba reuniendo información de inteligencia y advirtiera a Beijing que no suministre armas a Rusia para su guerra contra Ucrania. El Wall Street Journal informó que China rechazó una solicitud para que su ministro de Defensa se reúna con el secretario de Defensa de Estados Unidos cuando ambos estén en Singapur este fin de semana. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, se reunió con Musk en Beijing y la visita se produce en un momento en que el gobernante Partido Comunista intenta revivir el interés de los inversores en la desaceleración de la economía china. Hasta ahora, China representa la mitad de las ventas mundiales de vehículos eléctricos y es el sitio de la primera fábrica de Tesla fuera de los Estados Unidos. Tesla abrió la primera fábrica de automóviles de propiedad totalmente extranjera en China en 2019, después de que Beijing relajara las restricciones de propiedad para aumentar la competencia y acelerar el desarrollo de la industria. Tesla no emitió ninguna información sobre la visita de Musk a China. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, en Florida, las investigaciones del tiroteo que dejó 9 heridos en Hollywood Beach continúan y ya se produjeron algunos arrestos. José Pernalete tiene el reporte.
La expectativa por respuestas predomina en el bulevar de Hollywood Beach al norte de la ciudad de Miami. Justo en los alrededores de una tarima se libró un supuesto enfrentamiento armado entre dos grupos que se encontraban cerca de la playa. Las cámaras de seguridad, las cámaras de vigilancia registraron la zozobra entre los presentes. Este tiroteo acabó con la calma que caracteriza a un lugar de esparcimiento público para personas no solamente de Florida, sino del resto del país e incluso de otras partes del mundo. Los investigadores realizan entrevistas a quienes presenciaron el tiroteo durante la tarde de este lunes. Colectan la evidencia para precisar la autoría de este hecho que dejó rastros de la desesperación de los heridos. Muchos de ellos fueron atendidos por los oficiales al momento del ataque y por buenos samaritanos. Las autoridades han destacado que se trata de un hecho aislado, que no tiene que ver con una acción de odio, sino vinculada con delincuencia común. La policía ha confirmado que hay hasta los momentos una persona bajo la clasificación de custodia como sospechosa y otras dos personas son sujetos clasificados como personas de interés y que están siendo buscados por parte de los investigadores y las distintas agencias vinculadas a este hecho. Hasta los momentos se vuelve a confirmar que son 9 las víctimas que resultaron heridas por impactos de bala en este lamentable hecho. Es el reporte, soy José Pernalete de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América y continuamos con la tercera entrega de nuestro especial sobre el fentanilo. Los funcionarios de la ciudad de Green River en Seattle luchan por encontrar la mejor manera de ofrecer servicios de tratamiento a quienes sufren adicción a las drogas. Héctor Contreras tiene los detalles.
Ken High ha estado asistiendo a un campamento en Green River, en las afueras de Seattle, durante más de 2 años, tratando de persuadir a las personas para que reciban tratamiento contra la adicción y se trasladen a un refugio para personas sin hogar. El abuso de fentanilo es común aquí, donde el olor a las pastillas quemadas se mezcla con el aroma del humo de la fogata.
Creo que es raro que me encuentre con una persona que no esté usando, y por eso es difícil lograr que esas personas participen en cualquier tratamiento.
Abordar los desafíos combinados de la adicción al fentanilo y la falta de vivienda pueden generar polarización política. La concejal del condado King, Sarah Perry, dice que la solución requiere una respuesta en múltiples niveles, incluida la participación de la comunidad, y en conversación con La Voz de América dijo textualmente: "Esta es nuestra gente, viene de nuestros códigos postales, se quedan en nuestros códigos postales, estos son nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos y nuestros primos. No pueden simplemente irse a alguna parte, tenemos que asumir esto juntos y hacer lo correcto para que todos tengan un lugar seguro para vivir y todos se sientan seguros caminando. Dejar que los adictos al fentanilo decidan cuándo están listos para recibir tratamiento es inhumano", dijo la exconcejal del condado King, Katie Lambert, quien aboga por la medida de rehabilitación hospitalaria obligatoria.
Necesitan un lugar donde esencialmente se vean obligados a usar su tiempo para limpiar sus cuerpos y poder tomar buenas decisiones. Y como cualquier otra persona, si caminas por la calle y ves a alguien con un ataque de apendicitis, no le dices: "Te cuidaré cuando estés listo". Esos servicios son los que se necesitan aquí.
En el Centro de Educación sobre Drogas, Epidemiológica e Investigación de la Universidad de Washington, Caleb Bantacreen dice que mejorar los servicios sociales y médicos es más efectivo y menos dañino que el tratamiento obligatorio. Mientras tanto, los trabajadores comunitarios en la zona continúan encontrando adictos al fentanilo donde están y siempre están tratando de ayudarlos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró.
al diario The New York Times. El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos con más información aquí en Buenos Días América. Brasil fue sede de la cumbre de Sudamérica que reunió a 11 presidentes en Brasilia para discutir la integración de la región. Edgar Maciel con detalles.
Brasilia se convirtió en la capital de América del Sur por un día. 11 de los 12 presidentes de la región asistieron a la cumbre de los países sudamericanos. Solo la líder de Perú, Dina Boluarte, que atraviesa una crisis política, envió un representante. El encuentro fue organizado por el presidente brasileño Lula da Silva, con el objetivo de retomar la cooperación entre las naciones vecinas. En el discurso, el presidente de Brasil destacó el deseo del país de retomar los instrumentos de integración regional. En la región dejamos que las ideologías nos dividan e interrumpan el esfuerzo de integración. Abandonamos los canales de diálogo y los mecanismos de cooperación y con eso todos perdimos. Las medidas económicas fueron destacadas en la discusión. Lula volvió a citar la idea de crear una moneda común de los países para reducir la dependencia del dólar en las transacciones comerciales. Además de futuros acuerdos, la presencia de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dominó la agenda de las discusiones. El presidente de Uruguay, Lacalle Pou, y de Chile, Gabriel Boric, cuestionaron el discurso de Lula el pasado lunes, cuando dijo que la dictadura en Venezuela era una narrativa.
No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno.
El gobierno brasileño inicialmente quiso aprovechar el encuentro para relanzar UNASUR, organismo que fue lanzado en 2008, en un periodo considerado como una época dorada para la izquierda en América Latina. Pero la idea fue resistida por algunos países que consideran ideológica la organización. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Y la cumbre de presidentes sudamericanos es una oportunidad que permite al presidente Nicolás Maduro volver a la escena internacional tras años de aislamiento. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Analistas políticos coinciden en que la cumbre de presidentes sudamericanos celebrada en Brasil significa una especie de respiro para el presidente Nicolás Maduro en medio del aislamiento internacional que ha enfrentado en años recientes. La reconfiguración política en la región le ha brindado al mandatario venezolano una oportunidad de reintegrarse al espacio internacional, como afirma a La Voz de América Ángel Medina, politólogo y vicepresidente del Parlamento Latinoamericano entre 2016 y 2020, que también acota algunas precisiones.
Se va a fortalecer en la medida en que él vaya cumpliendo algunas también de las consideraciones o peticiones que han hecho los propios países latinoamericanos y el mundo, que es la redemocratización del país. En esa medida, pues él va a ir reinsertándose en la comunidad internacional, pero en sí mismo el viaje es un respirito, pero el viaje, si no se maneja de manera estratégica, puede terminar siendo un viaje aislado que no forma parte de nada.
Para el internacionalista Juan Francisco Contreras, Lula da Silva está actuando con una visión más ideológica que de otro tipo y estima que le está dando al presidente venezolano una bombona circunstancial de oxígeno.
Podría verse como una medida circunstancial de beneficio o de ayuda a la situación de Maduro, pero creo que a la larga no va a representar una salida como posiblemente intentan o van a intentar manejar a nivel mediático.
El lunes, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo en conferencia de prensa con el mandatario Nicolás Maduro que el autoritarismo en Venezuela es una narrativa construida, comentarios que generaron sorpresa en el presidente uruguayo Luis Lacalle, tal y como dijo en un video el martes. Lacalle sostuvo que no se puede tapar el sol con un dedo respecto a la situación de derechos humanos y respeto a las instituciones en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y en otra información, en las últimas semanas en Bolivia se registró un incremento de casos de COVID-19 e infecciones respiratorias agudas, preocupando a las autoridades sanitarias que llaman a reforzar los cuidados. Fabiola Chambi tiene el reporte.
Según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud y Deportes, en la última semana se registró un incremento de 30% de casos de COVID-19 en Bolivia, siendo los departamentos más afectados Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca. Aunque el ministro de Salud, Jason Auza, aclaró que se mantienen los niveles más bajos de contagio desde el inicio de la pandemia, con una tasa de mortalidad del 1,2% por cada 100.000 habitantes.
Si bien algunos departamentos que tienen ya una elevación de 3 semanas consecutivas, no podemos hablar del inicio de una tercera ola, ya que existe un comportamiento oscilante.
Por otro lado, las bajas temperaturas que se han registrado, sobre todo en la zona altiplánica del país, con grados bajo cero, han influido en el repunte de las infecciones respiratorias agudas. En lo que va del año, el reporte oficial de salud indica que se ha notificado 1.638.691 casos, mientras que en 2022, en el mismo periodo, se tenía un registro de 1.123.020 contagios. Debido a este panorama, el gerente de epidemiología del Servicio Departamental de Salud del Departamento de Santa Cruz, Carlos Hurtado, dijo que se sigue trabajando en campañas de vacunación contra el COVID-19 y la influenza.
El COVID, tercera semana en repunte, pero aún no significa un problema de salud pública. Por ello, insistimos a que la población en los centros de salud deben colocar los dos hombros para aplicarse la dosis de influenza y de COVID.
Aunque la mayoría de las medidas de bioseguridad ya fueron levantadas, autoridades sanitarias recomiendan mantener el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos y, sobre todo, acudir a los centros de vacunación en todo el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En tanto, la ONU pidió a los gobiernos dejar de subvencionar los cultivos de tabaco. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Más de 30 millones de personas en todo el mundo se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria. Mientras tanto, más de 3 millones de hectáreas de tierra en más de 120 países se utilizan para cultivar el mortífero tabaco, incluso en países donde la gente se muere de hambre, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, que instó a los gobiernos a que dejen de subvencionar estos cultivos y, por el contrario, apoyen otros más sostenibles que puedan alimentar a millones de personas. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, resaltó que el tabaco es responsable de 8 millones de muertes al año y, sin embargo, los gobiernos de todo el mundo gastan millones en apoyar su cultivo.
En 1999 vimos que durante muchos años las empresas tabacaleras habían estado infiltrando a la Organización Mundial de la Salud, pagando a los consultores para que socavaran la labor de la Organización Mundial de la Salud.
En total, 182 partes del convenio marco para el control del tabaco se han comprometido en promover alternativas económicamente viables para los trabajadores y cultivadores de este producto. Según la ONU, una forma crucial en que los países pueden cumplir esta obligación es poniendo fin a las subvenciones a su cultivo y apoyando otros más sanos.
Por eso hoy defiendo un segundo convenio. Desde entonces han pasado 20 años. Y la prevalencia del tabaco se ha reducido un tercio a nivel mundial y 2/3 de la población del mundo ahora están protegidos gracias a esta medida.
Un reciente informe publicado por la OMS titulado Cultivar alimentos no tabaco pone de relieve los males de su cultivo y los beneficios de cambiar a plantaciones alimentarias más sostenibles. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Estados Unidos, el campeón de la CONCACAF, goleó 4-0 a Nueva Zelanda el martes por los octavos de final del Mundial Sub-20 de fútbol en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Por cuarta edición consecutiva quedó entre los ocho mejores del mundo con 4 victorias, vaya invicta y 9 goles a favor que lo perfilan como uno de los favoritos a quedarse con el torneo organizado en Argentina. El equipo de Miki Varas, que había cerrado la primera ronda con puntaje ideal, fue claro dominador de la partida y abrió la cuenta a los 14 minutos con un derechazo de Owen Wolf al ras del piso desde fuera del área en el Estadio Malvinas Argentinas. El arquero Keith Sims no alcanzó a desviar el balón pese a que el remate no tuvo mucha potencia. A los 61 minutos el volante Diego Luna asistió al goleador Cade Howell, que definió de zurda su tercer gol en el certamen. El baloncesto de la NBA y hay un duelo por el campeonato. El Heat de Miami, Monarcas de la Conferencia Este, tras colarse en los playoffs como octavos en la siembra, se enfrentarán a los Nuggets, los Reyes del Oeste. La serie comenzará en Denver la noche del jueves. El Heat se instaló en las finales de la NBA tras imponerse en Boston la noche del lunes en un séptimo partido de la serie por el cetro del Este. Lo lograron justo al año siguiente que los Celtics ganaron un séptimo duelo en Miami para llevarse la corona del Este. El año que viene vamos a ser mejores y volveremos a la misma situación y vamos a ganar, prometió Butler esa noche. Palabras proféticas, los Nuggets habían planificado volar a Boston la tarde del martes en caso de tener que enfrentar a los Celtics. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. Desde Washington, le saluda Alejandro Escalón. Hoy miércoles tenemos la segunda parte del informe de Gustavo Cherqui sobre la preocupación entre artistas y productores musicales en relación al impacto potencialmente negativo del uso de la inteligencia artificial en la industria de la música.
La inteligencia artificial está transformando nuestras vidas en un sinfín de aspectos y está generalmente asociada con automóviles, autoconductores y robots. Sin embargo, esta nueva tecnología está presente y es ampliamente empleada en la industria de la música, que por estos tiempos se debate en incluir y convivir o rechazar la inteligencia artificial. Ji Wang es profesor de la Universidad de Stanford en el Centro de Investigación Informática de Música y Acústica.
La pasta de dientes no va a volver al tubo. Hay que aprender a convivir mejor con la inteligencia artificial.
Y si de convivencia se trata, un claro ejemplo es la del artista Grimes, conocida por ser uno de los íconos de la música experimental y por tener 2 hijos con el magnate Elon Musk, quien ha recibido un amplio rechazo por parte del medio artístico por haber lanzado un software de voz con inteligencia artificial que permite a otros crear música con su voz, ofreciendo dividir las regalías al 50%.
Foo Fighters tiene un nuevo álbum, el primero desde el fallecimiento del baterista de la banda Taylor Hawkins. Los rockeros dicen que But Here We Are, de 10 pistas, es una respuesta honesta y emocionalmente cruda a todo lo que Foo Fighters sufrió durante el último año. El nuevo álbum sale el viernes 2 de junio. Hawkins falleció el año pasado durante una gira por América del Sur. Las regrabaciones de viejas canciones de Bob Dylan que se estrenaron por primera vez en la película de 2021 Shadow Kingdom, The Early Songs of Bob Dylan, saldrán por primera vez en formatos de audio el viernes. La colección incluye Forever Young, It's All Over Now, Baby Blue, I'll Be Your Baby Tonight, When I Paint My Masterpiece y Watching the River Flow. Esta semana estarán disponibles canciones inéditas del recordado Kenny Rogers. Life is Like a Song, de 10 pistas, contiene 8 grabaciones nunca antes escuchadas, incluidas versiones de Wonderful Tonight, de Eric Clapton, y Goodbye, de Lionel Richie, así como su dueto con Dolly Parton, Tell Me That You Love Me. Kenny Rogers estuvo de visita varias veces aquí en La Voz de América en Washington. Y esto es del catálogo de los Bee Gees, de cuando todo o casi todo en el mundo de la música se hacía con inteligencia natural. Melody Fair. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.